Está en línea nuestro querido amigo economista Nicolás Aroma, que estuvo el viernes en la presentación de este plan de viviendas o de esta idea de qué hacer con la vivienda en Mendoza por parte de los candidatos del justicialismo Omar Parisi y Lucas Hilardo. Nico, querido, buen día. ¿Cómo le va, mi amigo? Aquí junto a Patricia Slukic, el gusto de saludarlo en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Marce, querido?
Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien. Muy bien.
Bueno, contanos un poquito, vos que estuviste un poco en la cocina de esta iniciativa, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es la idea de este plan de viviendas que presentaron los candidatos del Frente Elegí?
Bueno, un poco se busca continuar con la idea de construir, de ejecutar un plan de viviendas ambicioso para la provincia, ¿no? Habla Omar Parisi de nuevas o acercar 16.000 nuevas viviendas para la provincia. Y un poco el evento del sábado tuvo como objetivo segmentar esa situación y analizar mejor la demanda, digamos, y las necesidades de quiénes son, ¿no? Uh-huh. Los sectores que por ahí encuentran dificultades al momento de alquilar también y al momento de adquirir una nueva propiedad. Uh-huh. Entonces un poco lo que se hizo fue, bueno, un poco dar el panorama general, la situación, el diagnóstico, y se empezó por hablar de la emergencia habitacional, ¿no? Y ahí surgieron del estudio, de los equipos que se viene trabajando, hay una situación de emergencia habitacional en Mendoza. Hay cerca de 130.000 familias, por ejemplo, que tienen problemas habitacionales. El mismo IPB determinó que hay 70.000 viviendas nuevas que Mendoza necesita casi con urgencia. Uh-huh. 60.000 viviendas más que necesitan refacción o ampliación. Y un dato más, la última encuesta que sacó la DELLE, ¿no?, de condiciones de vida, muestra que hay cerca de 40.000 hogares con problemas de hacinamiento, ¿no? Entonces un poco fue, este es el panorama actual de la situación de la vivienda, y después, bueno, ¿quiénes son los que están encontrando dificultades para acceder a esa vivienda o alquilar en su caso? Y bueno, y ahí aparece todo el tema de muchos monotributistas, jóvenes sin poder acreditar trabajo formal, inquilinos que están dando vueltas en el mercado pagando precios que no son razonables de acuerdo al nivel de ingreso. Entonces, bueno, un poco ahí se desmenuzó toda esa situación.
¿Y por dónde pasa o cuál es la propuesta de solución a este problema? Primer paso, ¿cómo se financiaría la puesta en marcha del plan? Y segundo, ¿cómo podrían acceder después los mendocinos a esas viviendas o a esos planes, Nico?
Mirá, tiene diferentes aristas de acuerdo a la segmentación, ¿no? Porque eso es justamente lo que se está analizando más fino. No son todos los casos y las situaciones iguales. Hay personas que les cuesta acceder para alquilar y a otras que podrían tener un ingreso, incluso podrían adquirir una vivienda y no lo tienen. Hablamos de que hay un trasfondo atrás que no es solamente el mercado inmobiliario, por decirlo así, sino que tiene que ver y toca al mercado de trabajo con un alto nivel de informalidad, que es casi una característica de los nuevos tiempos, ¿no? Y eso te impacta también en otro tema, que es la falta de crédito y de financiamiento, ¿no?
Eso te iba a decir, Nicolás, porque, por ejemplo, se lanzan líneas de créditos para refacción de vivienda, por ejemplo, el Banco Nación, y vos entrás y te das cuenta que no cumplís con los requisitos porque no tenés un bono de sueldo, porque, bueno, un montón de cosas que...
Sí. Por ahí va la cuestión, porque muchas veces se habla de que hay líneas vigentes, pero si la demanda, la gente que necesita esas líneas no puede acceder porque choca contra el sistema, primero formal de trabajo, ¿no? Y después no puede acceder en el mismo sistema de crédito que es muy bajo en Argentina en general, en Mendoza la situación es bastante peor. Entonces hay que empezar a poner en valor desde el Estado algunos instrumentos que vayan en este sentido. Entonces hemos hablado de un fideicomiso de vivienda, ¿no? Utilizando los instrumentos que hoy están disponibles en la provincia, pero que no están inactivos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Mendoza Fiduciaria, Cuyo Aval y demás, pero donde el Estado tendría un rol importante en el financiamiento, es decir, poner dinero público para comenzar a hacer girar esa rueda, afectar recursos del Estado que hoy tiene, ¿no? Y poder, por ejemplo, avalar ¿no? Salir de garante.
Claro.
Una de las principales tramas que estamos viendo es que las personas chocan contra el sistema de crédito. Exacto. Entonces ya después es muy difícil seguir los trámites y la vía para adquirir una vivienda. Entonces, bueno, estamos viendo esas posibilidades. Se aplican en otros lugares. En CABA, por ejemplo, también hay una crisis importante en el tema inmobiliario. Se están analizando sistemas de seguros de caución, por ejemplo, y el mismo Estado en CABA garantiza, sale avalando el primer alquiler, por ejemplo, para muchos jóvenes que teniendo los ingresos no pueden alquilar porque, por ejemplo, son monotributistas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí, bueno, igual, ahí esas son las alternativas que se están viendo.
Hoy me parece que ya el problema no es solamente de ingresos para no solamente de garantes para alquilar, sino también de ingresos, ¿no? Porque claro, la verdad que los valores de los alquileres hoy son pero a ver, tenés dos problemas, tener por un lado el valor del alquiler que es prohibitivo, pero también la posibilidad de tomar un crédito para hacerte de una casa propia, digamos, aunque sea una cosa chiquita, también es prohibitivo, ¿no? Y ni hablar del precio de la construcción, ni hablar. Digo, sí. En este contexto, ¿cuál es, ya te saco de puesto de cronista, digamos, de que nos contaste que como que era la propuesta del sábado, sino ya te meto en tu función directa? ¿Cuál es el análisis que vos hacés de esta situación como economista y cómo se rompe este círculo vicioso en el cual parece que de ninguna manera se puede entrar a la posibilidad ya de tener una vivienda, ni siquiera alquilando?
Claro, un poco, vos lo dijiste, Marcio, me parece que hay que romper la inercia que trae ese círculo vicioso de no poder y ya ni siquiera poder pensar en que se puede adquirir la vivienda. Yo creo que el Estado mendocino está en una situación donde ha hecho demasiados esfuerzos por tener un superávit financiero que resulta en recursos ociosos. Y hoy todos hablan, si vos fijás, casi todo el espectro de candidatos, salvo exclusivamente Alfredo Cornejo, por una cuestión lógica, hablan de que la economía está estancada, ¿no? Te diría que hay casi consenso entre periodistas y sector político que eso está así. Mendoza tiene un estancamiento muy grande en la situación económica. Hay que empezar por ahí, porque ahí está el centro de los problemas, que es que realmente la economía mendocina empieza a funcionar. ¿Por qué te digo esto? Porque después empezás a ver que hay grandes problemas en el mercado laboral, por ejemplo, salarios públicos y privados, ¿no?, que rankean en el fondo de la tabla nacional. ¿No? Después vas al tema empleo privado registrado, ¿no? Y también Mendoza está en los últimos lugares en el ranking de quienes son las provincias que generan empleo privado registrado. Entonces, cuando ves este mapa, después, claro, pasás a la otra etapa, que es el mercado de crédito. ¿Cómo acceder? Y sí, con un alto nivel de informalidad y salarios bajos.
Imposible.
Ya el sistema de crédito te lo achica y te hace el cuello de botella mucho más grande. Bueno, cuando querés pasar al tema vivienda, no es más que una consecuencia. Me parece que lo que hay que hacer es poner en marcha esa economía. También el rol de la vivienda y de la construcción ahí tiene un impacto, y Marcelo, venimos diciendo, pero Mendoza no puede sostener de manera ad infinitum en la idea de que hay que ordenar las cuentas con una lógica absolutamente financiera, y me parece que se tiene que pasar a un rol, te diría, si lo querés ver desde el punto de vista económico, a un retorno social de la inversión. Si querés te lo digo de otra manera, pero hay muchas necesidades insatisfechas en la provincia como para que vos tengas 150 mil millones de superávit hoy por fuera de Portezuelo del Viento, que también son fondos parados esperando a ver qué pasa. Ya es un despropósito lo que está sucediendo.
No, sí, tenés la plata parada para la nada mismo. O sea, está bien que vos en tu familia, yo en la mía, Patrick, qué sé yo, tengamos unos ahorros ahí guardados y digamos, bueno, algún día no nos servirán cuando nos jubilemos.
Bueno, pero si te estás muriendo de hambre, tenés
pero
que salir a comprar.
Pero si te estás muriendo de hambre, tenés que sacarlo y morfar. Y lo que está pasando en la provincia es eso. O sea, está sentada arriba de un barril de plata que no la usa ni para dinamizar la economía de la provincia, ni para mejorar los sueldos de la provincia, ni para hacer absolutamente nada. Es plata, nada, un colchón de plata que está ahí, digamos, ¿no?
No, pero y por supuesto, Omar, se queda así. Patricia, bien dijeron, el tema es que es aún peor porque el sacrificio lo termina haciendo el sector privado.
Claro.
¿No? Porque hoy estás viendo que el Estado está ahorrando, bueno, pero lo que las familias no pueden ahorrar.
Bueno, pero, sí, pero el sector privado de Mendoza también, los empresarios de Mendoza deberían hacerse cargo de algunas cosas también, ¿no? Porque parece, sí, claro, tiene síndrome de Estocolmo, están enamorados de este gobierno y cada vez que Cornejo, Suárez, Nieri, Baquier, van y hablan delante de los empresarios, dicen, tenemos la responsabilidad fiscal, tenemos no sé cuánta plata guardada, ahorrada, qué sé yo, los aplauden a cinco manos. Entonces, viste, la verdad que es medio raro el tema también, ¿no?
Vos fíjate que si analizamos todo desde la perspectiva del mercado privado, los indicadores son muy malos en Mendoza, desde hablar desde la inversión pública, en niveles mínimos históricos, también lo venimos señalando, que te impacta ni nada menos que en temas como el empleo registrado y después también en la inversión privada. Uh-huh. Entonces lo que se ve es que estamos llegando a una radicalización del concepto de austeridad cuando está a la vista que no está satisfaciendo las necesidades del Estado, ya no solo fundamentales en términos de salud, de educación, sino que el sector privado está paralizado. Uh-huh. Un poco lo que estamos planteando es el Estado, en una concepción de desarrollo, para que se desarrolle el sector privado, tiene que por lo menos, no ser un cuello de botella y no ser una traba en cada uno de los mercados. Vos mirás cada uno de los distintos sectores y tiene una traba que es por falta de inversión pública, ¿no? Hay como una desconexión total entre la velocidad que el sector privado tiene, ¿no? A veces, y lo que el Estado tiene que poner para que eso despegue, ¿no?
Claro.
Ahí está viendo los diarios, por ejemplo, el tema, todo el tema de la nieve y el tema del sector turístico. Uh-huh. Bueno, todo eso está trabado por muchas veces donde el Estado te está poniendo ahí, la austeridad no te soluciona esos problemas.
Claro.
Y menos aún en una situación crítica como la que estamos pasando.
No, obviamente.
Lo podemos llevar al sector vivienda, pero también lo podemos llevar al mercado laboral y a otros tantos.
Claro, seguro. Nico, gracias por este ratito. Seguramente la próxima seguiremos charlando una vez que también se empiece a formar alguna idea y reacción y demás de la sociedad y mercados de las medidas que anunció ayer el Ministerio de Economía y que se firme el acuerdo con el fondo. Amigo, abrazo enorme, gracias.
Abrazo grande, saludos.
Chau, chau.